La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los sirios celebran su libertad de Bashar al-Assad, liberan prisioneros políticos y buscan estabilidad aún con ciertos temores. Las reacciones a la situación en Siria surgen en varios lugares, mientras Estados Unidos y la ONU hacen un llamado a una transición en paz, Irán busca acercamiento con el nuevo liderazgo sirio. Y el mercado laboral en Estados Unidos se muestra estable con un nuevo informe que destaca buenos índices de contratación. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Damasco, la capital de Siria, amanece bajo una relativa calma con puntos de tensión producto de las celebraciones por el derrocamiento de Bashar al-Assad y la incertidumbre sobre lo que podría suceder en las próximas horas. Durante el fin de semana, milicianos rebeldes protagonizaron una ofensiva relámpago que puso punto final a más de una década de guerra civil en el país y terminó así medio siglo de control férreo del poder por parte de la familia al-Assad. Una caída que ha sido motivo de celebraciones en todo el país. Mientras Bashar al-Assad dejaba Siria y era acogido a través de un asilo en Rusia, ya entrada la noche y desafiando el toque de queda declarado por los rebeldes, cientos de jóvenes salieron a las calles de Damasco a expresar euforia ante el histórico momento que atraviesa el país árabe. La televisión estatal transmitía la victoria de la Gran Revolución Siria y la caída del régimen criminal de Assad. Sin embargo, en este escenario de transición y ante la tarea de forjar un nuevo gobierno, la preocupación es inevitable y los ojos de la comunidad internacional se ciernen sobre Oriente Medio a medida que Siria se dispone a comenzar una nueva era. Mientras, desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden mostró cautela a la par que celebró la caída del gobierno autoritario de al-Assad.
Por fin, el régimen de Assad ha caído. A medida que todos nos planteamos la cuestión de qué viene después, Estados Unidos trabajará con nuestros socios y las partes interesadas en Siria para ayudarlos a aprovechar la oportunidad de gestionar los riesgos.
Por su parte, el presidente electo Donald Trump aseguró que Estados Unidos no debería involucrarse en esta situación. El país aún mantiene tropas en Siria. Entre las principales preocupaciones de Estados Unidos está garantizar que el conflicto no conduzca a un resurgimiento del Estado Islámico ni provoque una catástrofe humanitaria. Y desde el Departamento de Estado, el secretario Antony Blinken aseguró que Estados Unidos apoya firmemente una transición pacífica del poder, aunque un gobierno sirio responsable a través de un proceso inclusivo. Y remarcó que durante el periodo de transición, el pueblo sirio tiene derecho a exigir la preservación de las instituciones estatales, la reanudación de servicios clave y la protección de las comunidades vulnerables. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras tanto, hoy, en la sede en Nueva York, se realizará una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU para conversaciones sobre la situación en Siria, tras el rápido avance de los rebeldes que derrocaron al presidente Bashar al-Assad y fue Rusia, que proporcionó asistencia militar a Assad durante la guerra civil siria de casi 14 años, quien solicitó la sesión del Consejo para discutir los acontecimientos, incluidas las posibles implicaciones para la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en los Altos del Golán. Las tropas israelíes se desplegaron el domingo en la zona de amortiguación vigilada por la ONU en los Altos del Golán, atacar a un sitio sospechosos de tener armas químicas y cohetes de largo alcance para evitar que caigan en manos de actores hostiles. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que la medida era necesaria para proteger a los israelíes después de que las fuerzas sirias abandonaron sus posiciones.
Pero también significa que tenemos que tomar medidas contra posibles amenazas. Una de ellas es el colapso del acuerdo de separación de fuerzas de 1974 entre Israel y Siria. Este acuerdo, vigente desde hace 50 años, se derrumbó. El ejército sirio abandonó sus posiciones. Le dimos al ejército israelí la orden de tomar el control de estas posiciones para asegurar que ninguna fuerza se incruste justo al lado de la frontera con Israel. Esta es una posición defensiva temporal hasta que se encuentre un acuerdo adecuado.
Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, destacó la importancia de proceder con esfuerzos de paz. Es muy inclusivo, dijo, y durante la conferencia de prensa de hoy en Ginebra, y también pidió que se rindan cuentas por los crímenes pasados en Siria y que se preserven meticulosamente las pruebas. Por su parte, Irán ha abierto una línea de comunicación directa con los rebeldes que están al nuevo mando de Siria desde que su aliado Bashar al-Assad fuera derrocado, y constituye un intento de evitar una trayectoria hostil entre ambos países. La caída del presidente al-Assad elimina un bastión desde el que Irán y Rusia ejercían influencia en todo el mundo árabe. Teherán busca vías diplomáticas para establecer contacto con personas a las que uno de los funcionarios denominó aquellos que dentro de los nuevos grupos dirigentes de Siria tienen puntos de vista más próximos a los de Irán.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos con más actualidad en Buenos Días América. El mercado laboral en Estados Unidos se mantiene firme y, según el Departamento de Trabajo, se habrían creado más de 200.000 nuevos empleos durante el último mes. Héctor Contreras informa.
El mercado laboral estadounidense sumó más de 200.000 nuevos empleos en noviembre, una cifra que demuestra una sólida recuperación de este índice si se compara con el reporte de octubre, cuando algunos eventos extraordinarios como las huelgas y los desastres naturales redujeron las nóminas de los empleadores. El más reciente reporte presentado por el Departamento del Trabajo asegura que la tasa de desempleo estaría cercana al 4,2%, una cifra muy baja según los especialistas si se tiene en cuenta las condiciones del mercado. Otro de los aspectos para tener en cuenta del informe oficial es el aumento del 0,4% en los salarios de los trabajadores de octubre a noviembre, lo que representa un 4% si se compara con el mismo periodo un año atrás. El informe del empleo de noviembre brindó la evidencia más reciente de que el mercado laboral estadounidense sigue siendo resistente, a pesar de haber perdido un impulso significativo desde el auge de las contrataciones entre 2021 y 2023, cuando la economía se estaba recuperando de una recesión pandémica. La desaceleración gradual del mercado laboral es en parte resultado de las altas tasas de interés que la Reserva Federal diseñó en su esfuerzo por controlar la inflación. Las empresas de servicios sanitarios fueron las que más contribuyeron a esta cifra final, al ubicar más de 50.000 nuevos empleos, seguidos por las agencias gubernamentales y los bares y restaurantes. Sin embargo, los minoristas eliminaron casi 30.000 puestos de trabajo en noviembre. Según cifras oficiales, los despidos cayeron a 1.600.000 en octubre, marcando un índice histórico muy por debajo del promedio de las últimas dos décadas, mientras que el número de puestos vacantes se recuperó a un mínimo de 3 años, en una señal de que las empresas siguen buscando trabajadores a pesar de que la contratación se ha enfriado. El fenómeno económico en Estados Unidos después de la pandemia es seguido de cerca por los economistas, quienes consideran que tendría un comportamiento atípico, ya que lo normal es que al subir las tasas de interés, tanto como lo hizo el gobierno del presidente Biden para controlar la inflación, el mercado laboral debería afectarse. Sin embargo, esto no ocurrió y todo indica que el gobierno saliente podrá cerrar su mandato reportando buenos números. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y las noticias siguen. El presidente electo Donald Trump continúa insistiendo en su amenaza de imponer aranceles a Canadá, China y México, tres de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Cuando el entonces presidente Donald Trump firmó el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, MSC, en 2020, el agricultor de Illinois, David Isserman, lo consideró una medida positiva para la política comercial de Estados Unidos y destacó que eso era algo que debía hacerse, pero las últimas publicaciones de Trump en las redes sociales en las que propone aranceles contra Canadá y México violarían los términos del T-MEX y podrían afectar el precio del maíz y la soja, producto que Estados Unidos exporta a estos países y que son fuentes clave de ingresos para agricultores como Isserman. Kimberly Clausen, economista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles, destaca.
Si impusiéramos este tipo de aranceles ad hoc para todos, muchos de nuestros socios comerciales tomarían represalias. En realidad, ningún país rico depende de los aranceles.
En una entrevista con el Economist Club de Chicago durante la campaña presidencial en octubre, Trump explicó por qué cree que los aranceles ayudan a la economía estadounidense.
En primer lugar, es para proteger a las empresas que tenemos aquí y a las nuevas empresas que se instalarán, porque tendremos miles de empresas que vendrán a este país. Vamos a hacerlo crecer como nunca antes.
En un informe de junio de 2024, la Tax Foundation, una organización no partidista y sin fines de lucro, mostró que los aranceles impuestos a productos por un valor aproximado de 380.000 millones de dólares durante la primera administración Trump, costaron a los estadounidenses alrededor de 80 millones de dólares en nuevos impuestos. La administración del presidente Joe Biden mantuvo la mayoría de esos aranceles y agregó alrededor de 18.000 millones de dólares en nuevos aranceles a los productos chinos, incluidos semiconductores y vehículos eléctricos. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
En tanto, un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos confirmó la ley que obliga a la empresa china ByteDance a vender la red social TikTok. Gustavo Cherkis, en el reporte.
Uno de los proyectos de ley aprobados en Estados Unidos en abril establecía la prohibición de la aplicación de redes sociales TikTok si el propietario chino ByteDance no vendía su participación, un proyecto que también tuvo el pleno apoyo del presidente Biden. En pocas semanas, ese plazo de 9 meses establecido por el gobierno expirará. Un tribunal federal de apelaciones confirmó la ley y la empresa china deberá desinvertir en TikTok o se enfrentará a una prohibición. La decisión es una victoria arrolladora para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y un golpe devastador para ByteDance en un fallo sin precedentes de una aplicación de redes sociales utilizada por 170 millones de estadounidenses. El tribunal de apelaciones dijo en su decisión de la semana pasada que la ley fue la culminación de una acción bipartidista del Congreso y cuidadosamente elaborada para abordar únicamente el control por parte de un adversario extranjero y parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar una amenaza a la seguridad nacional bien fundada planteada por la República Popular China. Los jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Sri Srinivasan, Naomi Rao y Douglas Ginsburg, consideraron las impugnaciones presentadas por TikTok y los usuarios contra la ley, pero la decisión, a menos que la Corte Suprema la revoque, pone el destino de TikTok en manos del presidente Biden sobre si concede una extensión de 90 días de la fecha límite del 19 de enero para forzar una venta, y luego del presidente electo Donald Trump, que asume el gobierno el 20 de enero. Cabe recordar que Trump, que intentó sin éxito prohibir TikTok durante su primer mandato, dijo antes de las elecciones presidenciales de noviembre que no permitiría una prohibición de TikTok. Es probable que ByteDance y TikTok apelen el fallo ante la Corte Suprema o el Tribunal de Apelaciones en pleno. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. Mercosur cierra el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea luego de más de dos décadas de negociaciones y el anuncio fue el cierre de la cumbre del grupo en Uruguay. Edgar Maciel tiene los detalles.
Este acuerdo involucra más de 700 millones de consumidores en dos continentes y un Producto Interno Bruto combinado de 23 mil millones de dólares. Se trata de la mayor asociación comercial del mundo, con promesas de beneficios mutuos. En Sudamérica, el sector agrícola celebra. La Unión Europea acordó importar el 82% de sus productos del Mercosur, principalmente carne y aves. Por su parte, los europeos tendrán más facilidades para exportar automóviles y productos industrializados a América del Sur. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, destacó la importancia del acuerdo y lo calificó como un pacto beneficioso para todas las partes.
Esto es un beneficio para Europa.
Estamos enfocados en la equidad y el beneficio mutuo. Hemos escuchado las preocupaciones de nuestros agricultores y actuado en consecuencia. Este acuerdo permitirá a las empresas europeas ahorrar 4 mil millones de euros al año en aranceles de exportación. El Mercosur celebra haber defendido mecanismos regionales clave, como garantizar la preferencia para que las empresas locales sean proveedoras prioritarias de los gobiernos, un punto destacado por el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva. Fue necesario incorporar al acuerdo temas relevantes para el Mercosur. logramos preservar nuestros intereses en compras gubernamentales, lo que nos permitirá implementar políticas públicas en áreas como salud, agricultura familiar, ciencia y tecnología. La implementación del acuerdo será un proceso lento, aunque ya está cerrado, aún no ha sido firmado y requiere la aprobación de al menos 15 Estados miembros de la Unión Europea, además de una mayoría simple en el Parlamento Europeo. También debe ser ratificado por los congresos de los países del Mercosur. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Mientras tanto, en Venezuela continúan las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos, mientras mecanismos internacionales incrementan la presión. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Defensores de derechos fundamentales consideran muy oportunas las recientes declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que exigió la liberación de menores de edad arrestados en Venezuela en el contexto de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Cuestionó la ausencia de implementación de mejores prácticas judiciales y afirmó que el principio de complementariedad en el marco del Estatuto de Roma tiene límites. El abogado Joel García se refiere a las palabras del fiscal que fueron consideradas como desacertadas por el Estado venezolano.
También informó que la investigación va paralelamente a la asistencia que se está brindando a Venezuela. Recibimos con beneplácito esas declaraciones.
En el informe correspondiente 2024, la oficina del fiscal Khan precisó haber recibido varias comunicaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela tras las elecciones y aseguró que podrían estar comprendidas en el ámbito de su investigación en curso. En tanto, venezolanos como Yairín Venero, madre de una joven de 16 años detenida en el contexto de las protestas postelectorales, mientras regresaba a su vivienda tras buscar medicamentos para su hermano, denuncia que su hija ha sido torturada y pide que su caso sea revisado.
Quiero la libertad de mi hija. Ella está muy mal. Ella se está hinchando. El día de su detención ella tenía su menstruación y le decían que se pudriera. Y en estos 4 meses mi hija le ha bajado su menstruación 7 veces. Está hinchada. Yo pedí que la quiera un médico y no la ha visto nadie.
Amnistía Internacional dijo haber contabilizado al menos 198 niños y niñas arrestados, de los cuales fueron excarcelados más de 100 en septiembre y unos 25 en noviembre, pero precisó que siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, distintas organizaciones reaccionaron por el allanamiento que realizó la policía y la Fiscalía General de El Salvador en la vivienda de 2 periodistas comunitarios. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, calificó como sospechoso y grave el allanamiento que hizo la Policía Nacional Civil de El Salvador en la vivienda de la periodista Mónica Rodríguez y de su pareja, el también comunicador Steve Magaña, ambos trabajadores del medio alternativo Bálsamo Radio TV. Los agentes policiales y de la Fiscalía no brindaron explicaciones sobre las razones del registro, argumentando que la investigación tiene reserva. Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron el equipo informático de la periodista, generando una lógica preocupación por la vulneración a los principios de la libertad de prensa y el derecho a informar, según advierte el presidente de la Gremial de Periodistas APES, Sergio Arau.
Se llevaron teléfonos celulares donde tiene su agenda telefónica con contactos y con fuentes. En ese sentido, creo yo que la APES estará vigilante, porque no debemos normalizar que ocurra esto.
La periodista Rodríguez, cuya pareja también trabaja como comunicador en la organización comunitaria Unidos por el Agua y la Agricultura Aqua, dijo que pese a lo ocurrido, esperan seguir con la labor de informar.
Vamos a seguir pues trabajando, denunciando lo que ocurre también en nuestro país ante la situación, pero también denunciamos esto que nos acaba de ocurrir a mí y a mi pareja y que nos parece injusto, este tipo de registros.
Distintas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, así como la Red Centroamericana de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas, se pronunciaron para exigir respeto a la integridad física y psicológica de la periodista Mónica Rodríguez, mientras fuentes de la Fiscalía dijeron que brindarán información una vez hayan analizado la documentación incautada. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en otra información, un nuevo impacto sufre la economía boliviana con la decisión de suspender la exportación de aceite comestible que afecta a la población y a los sectores productivos. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El gobierno del presidente Luis Arce decidió suspender de manera temporal las exportaciones de aceite comestible, una medida que, según autoridades nacionales, tiene el objetivo de normalizar el abastecimiento y asegurar la accesibilidad de los precios. Sin embargo, empresarios y productores del rubro la rechazaron y alertaron que podría ocasionar una mayor profundización de la crisis económica, porque es un momento en el que se necesita traer más divisas al país. En entrevista con La Voz de América, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, explicó las repercusiones de suspender la exportación de aceite.
Desde el punto de vista económico, las penalidades que van a tener que cubrir con sus propios recursos los exportadores por incumplimiento de contratos, siendo que le estamos quebrando la cadena de abastecimiento a muchos importadores. Por otra parte, asumir los costos de haber contratado puertos, almacenes, pero desde el punto de vista del país está la pérdida de imagen.
Por otra parte, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, informó en conferencia de prensa que la demanda de aceite comestible en el país representa menos del 20% de la producción total y dijo que existen operaciones de sabotaje y desabastecimiento.
Están cometiendo el delito de agio, especulación ocultando el aceite. Son algunas personas inescrupulosas y también el contrabando a la inversa. Hay muchos productos que en otros países están más caros. Entonces hay personas que por ganar más están sacando lo que debería quedarse en el mercado interno.
La decisión de suspender la exportación de aceite llega en medio de una ola de reclamos de varios sectores productivos y población en general. Según datos recientes, el arroz subió un 12% en comparación con el 2023, mientras que el aceite tuvo un incremento del 15%. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Juan Soto y los Mets de Nueva York acordaron un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años el domingo por la noche, según han informado los dirigentes. Es el duodécimo contrato que vale al menos más de 325 millones de dólares en Grandes Ligas del béisbol. Las cifras fueron obtenidas por la prensa de fuentes de jugadores y gestiones e incluyen todos los ingresos garantizados, pero no ingresos de posibles bonificaciones por incentivos. El acuerdo de Soto supera fácilmente el de 700 millones de dólares de Shohei Ohtani del invierno anterior, que se cree es el más grande en la historia del deporte, y el contrato de Soto no incluye ningún pago diferido. Rechazó la oferta de 440 millones de dólares por 15 años de Washington en 2022, luego fue traspasado a San Diego y después a los Yankees de Nueva York antes de alcanzar la agencia libre a solo 26 años. Y Matthew Stafford lanzó para 320 yardas conectando con Pucanacua para un touchdown de 19 yardas cuando restaba 1 minuto 54 en el reloj y los Rams de Los Ángeles superaron la actuación récord derrotando a los Buffalo Bills con un triunfo de 44-42 el domingo. Allen lanzó para 342 yardas y 3 touchdowns, corriendo para 82 yardas y otras 3 anotaciones para los Bills, quienes no habían perdido desde el 6 de octubre en Houston. Se han convertido en el primer jugador en la historia de la NFL con 3 touchdowns por pase y 3 touchdowns por acarreo en un solo partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.